The Chama Shows es auspiciado por Web Foto, producción audiovisual Samu. Hola, yo soy Alberto.
Y yo soy Armando. Y esto es The Chama Show, el podcast
de la Chama. Episodio 18, señoras y señores, se dice fácil, pero hemos llegado, estamos siendo mayores de edad en este episodio.
Así es. Uy, cada vez falta menos para el episodio número 20. ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría?
Sí.
¿Qué se puede hacer el amor por telepatía?
Ay, Caliuchis. Amo Caliuchis. Yo amo Caliuchis. Y ya la conocí acá en Chile.
¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien.
Además, ven ese fucsia resplandeciente, este cortesía de Samu.
Como que me encantó.
Me encantó esta guardacamisa. Oye, sí.
Musculosa.
Miren acá. Mira, aquí, fuerte el color, como vos, pero fuerte. Pero me
¿y vos?
No me gusta. Mira, mención especial para Samu. Bueno, Samu tienen que ir a su tienda en el drugstore, su tienda nueva. Está maravillosa, unos colores y unos diseños fenomenales.
Sí. ¿Saben?
¿Sabes qué? Estoy escuchando como mucho ruido ambiente. ¿Se nos quedó la ventana abierta?
Ay, coño, sí.
Bueno, espero que ustedes... Estos son efectos de la...
Efectos especiales.
Casi que estamos en vivo, señores. Casi que estamos en vivo.
Y si tú no me dices algo, yo...
Tú sigues, mi amor.
Yo sigo adelante. ¿Sabes qué? Ahorita cuando... No sé por qué... cuando estabas diciendo algo, se me vino a la mente una frase, o dos palabras. En el capítulo anterior, nosotros hablamos de... palabras chilenas que usamos en nuestro día a día, sí, estamos hablando de eso, sí, se te han pagado palabras chilenas, no, sí, y hay una que es como una ofensa, ¿verdad? Como un insulto que a mí me encanta y me lo encuentro súper divertido, que es zapaculia.
O maracaculia.
No, pero okay. Más el zapaculia me da risa, porque el maraca, ajá, te están diciendo...
Maraca.
Te están diciendo maraca, te están diciendo puta, pero el zapaculia, ¿qué es zapa? ¿Qué es zapaculia, sabes?
Zapa
es
como una chismosa.
No sé, como que, pero a mí me divierte muchísimo. Y nada, es que esto es una invitación, si no se dieron cuenta, que si no han visto el capítulo anterior, vayan y lo pueden ver.
Y si usted está viendo este capítulo, ya vio el anterior, es momento de compartir, de comentar. ¿Por qué compartir? Porque el chisme, ¿sabes qué es feo? Que tú te cuenten un chisme y no lo compartas. Eso es súper desagradable. Se dice el pecado más no el pecador. Usted comparte el chisme porque el chisme para muchos es vida. Y muchos vivimos para el chisme.
Yo me persigo horrible cuando a mí me dicen, te voy a contar algo, pero te voy a contar nada más a ti, nadie más lo sabe, no sé qué. Señores, quiero que sepan que yo me cuido. Cuando a mí me dicen algo, yo me cuido muchísimo. Y de hecho, yo hablo con Alberto, porque Alberto es más, a él le gusta el chisme, ¿verdad? Y él es más que él a veces se emociona, y cuando se emociona, mami, se le va esa lengua. Y yo soy así como que... Recuerdo que no digas nada, ¿no?
El
respeto y no dice, pero como que a veces yo me estreso porque
no, yo soy muy inteligente, yo sé lo que debo decir y yo sé, he aprendido con el pasar de los años cuándo tengo que callar.
Qué bueno.
Y hay cosas que no digo y sobre todo si son chismes, bueno, ¿sabes qué es rico? Un chisme, que te cuenten un chisme de alguien que tú no conoces y que te lo cuenten a ti, que el chisme esté buenísimo y el chisme escale.
Sí.
Como ese chisme de, tú sabes que esta persona le montó cacho al marido, pero le montó cacho con el primo. Y resulta ser que los descubrió la tía, la mamá. Y esos chismes son buenísimos. Cuando uno está como que, no puede ser, me encanta.
No, Alberto.
Pero se pone penca cuando hay un conocido involucrado. Ahí como que no es tan bueno. Sí. No me gusta como chismes malos de mis amigos.
Algo que obviamente que eso es algo que pasa entre nosotros, porque obviamente somos pareja y yo. O sea, en todas las empresas o en todos los lugares de trabajo pasan cosas, pasan acontecimientos, chismes. Y a Alberto le encanta cuando yo le voy a contar cosas que suceden en la empresa, en mi empresa. Él le fascina esos cuentos.
No.
Y yo lo hago porque obviamente que yo sé que es con Alberto que no va a pasar nada y son cosas que son privadas. Pero él es feliz con esas cosas.
Y yo voy a decir algo sin que me quede nada por dentro y lo digo con mucho respeto.
¿Qué?
Pero amigo, usted, amigo chileno que nos está viendo, yo le voy a decir algo. Usted chismoso, yo, al chileno le gusta el chisme.
¿A quién no?
Bueno, pero es que a quién no le gusta el chisme.
Yo creo que en todas partes, dígame, yo me acuerdo que siempre en Venezuela estaba esa señora de las redes, de la casa de no sé dónde, que veía todo lo que pasaba, y, ¿sí me entiendes? Y le contaba toda la cuadra de lo que sucedía.
¿Sabes qué? A mí siempre me molestaba, y porque siempre me decían, mira este dicho tan machista, ay, qué feo un hombre involucrado en chisme. Eso lo decían mucho en Venezuela, a mí me cargaba, porque yo decía,
Pero nada más chismoso que los hombres. A los hombres les encanta un chisme.
Mami, no hay nada más rico que... Yo tengo una amiga que ya le encanta chismear conmigo. De hecho, ella me escribe y me dice, ¿qué chisme hay por ahí? Ella siempre me dice como que...
¿Cuáles son los chismes de la comunidad del día de hoy?
Ella me dice, ¿cuáles son los chismes de Twitter Gay Santiago? Y yo, y la tengo, ella no conoce ninguno. Y la tengo, pero al día.
Al día. ¿Sabes qué? ¿Sabes una palabra que yo digo acá, que la tengo y que yo la digo acá, pero la he dejado de usar porque cuando la uso no me entienden? Es, te voy a contar algo, pero es grado 33. Si yo te digo a ti grado 33, ¿qué significa?
Mami, grado 33, es que eso está que arde.
Y que, o sea, que no puedes decirlo, o sea, yo te lo voy a contar, pero, o sea, secreto de estado.
Mami, a mí me dicen, ven acá que tengo que contar algo grado 33. Mami, yo llego. Yo dejo lo que estoy haciendo y yo llego siempre. Sí. Yo soy buena para chismear. Pero hablando de cosas para las que uno es
hablando bueno. Hablando de chismes.
Le tenemos uno. Estamos a punto, pero a punto de cumplir 8 años
viviendo en este país.
Y se dice fácil, se dice, y hasta uno dice 8 años. Pero, amigo, ¿cuánta agua ha pasado debajo de este puente?
Sí.
¿Cuánta agua ha llevado este río? Y lo digo, bueno, han pasado cosas muy buenas. También han pasado otras que quizás no son tan buenas, pero es parte de la experiencia y parte de la vida misma. Pero felices 8 años, creo que ha sido... Hablemos un poquito de eso, de esa aventura.
Hablemos de atrás.
De tu atrás.
Del tuyo.
Mira, no, que la historia ha sido, la historia ha sido interesante, pero remontémonos 8 años atrás, cuando estábamos en Venezuela.
Sí, 8 años y medio o 9 años.
Yo quiero contar Venezuela. Esto creo que no lo hemos contado, pero les voy a dar un contexto brevemente de nuestra llegada a Chile. Nosotros, y lo voy a hacer en 30 segundos, cuéntame el tiempo. Nosotros, antes de venirnos a Chile, nos fuimos a España. Mucha gente nos dice, ¿por qué no se van a España? Señores, nosotros vivimos un par de meses en España. En España no conseguimos trabajo, se estaba poniendo la cosa un poco apretada. La situación en Venezuela todavía no
estaba. España estaba también con el tema de la crisis del 2008, que todavía tenía muchas secuelas.
Regresamos a Venezuela porque todavía en Venezuela la situación no estaba tan complicada.
Teníamos negocios en Venezuela.
Bueno, regresamos a Venezuela. Y estando en Venezuela, ya teníamos tiempo de haber vuelto de España, ya nos hemos gastado todos los ahorros. A mi compañero aquí presente vivió un... ¿Qué?
Que eso no fue así. Que nos hemos gastado aquí ahorros de qué.
Mi amor, cuando estábamos en España, ¿qué plata nos gastamos allá?
Pero estabas hablando de Venezuela, ya estábamos en Venezuela.
No, estoy diciendo que volvimos a Venezuela después de habernos gastado todos nuestros ahorros en España.
Ah, ya, ok, ¿sí? Ok.
Y estando en Venezuela, unos primeros días de
40
enero...
40 segundos.
Porque me interrumpiste varias veces. Sí. En unos días de enero, a mi compañero aquí le hicieron lo que en Venezuela se conoce como un secuestro express. Bueno, se metieron en su casa, lo robaron, lo amarraron.
Lo amordazaron, sí. Una experiencia que...
Y le robaron muchas cosas, entre ellos la dignidad. No, mentira, eso no se lo robaron.
Gracias a Dios, no.
Y pues nada, después de ahí tomamos la decisión de que teníamos que...
Esa la perdí aquí.
Después de ahí, bueno, tú tomaste la decisión de que nos teníamos que venir. Ya teníamos...
Eso fue muy heavy, eso como pareja fue muy heavy. Porque cuando eso sucede, que obviamente fue una situación muy traumática, yo le digo a Alberto, mira, yo no sé tú, pero yo, sentado en el comedor de la casa de su casa en Venezuela, le digo, yo no sé tú, pero yo me voy. No sé a dónde, pero yo me voy. Y si tú, si te quieres venir conmigo, si nos vamos, nos vamos. Y si tú te quieres quedar, yo lo voy a entender, pero yo me voy. Y tan lindo, bacán, Alberto, en ese momento, yo me acuerdo que tú ni lo pensaste, tú me dijiste, nos vamos.
Sí, es que yo
estaba... Sentado en la misma mesa, y te nos vamos.
Es que fue muy difícil ese sentimiento porque yo ya sabía que en Venezuela... Ojo, me pasó a mí y fue en ese entonces. Yo respeto mucho, tengo muchos amigos que están allá. O bueno, no tengo tantos porque casi todos se han ido.
No, tienes así,
exacto. Pero tengo conocidos que están allá y respeto porque es una decisión muy personal. Pero yo en ese momento sabía que ya mi vida, o en ese entonces, porque yo no sé si me toca volver, pero como que ya, como que me tenía que ir. Como que no me hallaba, no me veía. Me dolía mucho el tema familiar, el tema de no estar con la familia de uno, evidentemente. Pero sabía que algo más bacán se venía. Y nosotros nos vinimos a Chile porque teníamos una muy buena amiga que estaba acá y como que de una u otra forma nos aplanó un poquito el terreno. Yo le debo muchísimo a ella, siempre voy a estar agradecido con ella y su esposo en ese momento, que nos abrieron las puertas, literalmente las puertas de su departamento. Tuvimos donde llegar, nos recibieron y bueno, después de ahí se desencadenó una historia que hasta el sol de hoy la puedo definir como favorable, positiva, me siento a gusto.
Algo impactante, ¿sabes? Que a veces uno no se da cuenta, pero uno... O sea, tú, cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta de las cosas que realmente te impactaron en algún momento determinado, porque pasa los años y tú todavía lo tienes muy presente, lo recuerdas como que si fuese ayer. Y algo que a mí me marcó de nuestra llegada a Chile, me acuerdo mucho, fue cuando nosotros llegamos a la casa de ella, que era un departamento
del
muy...
Del centro, chico.
Del centro, muy común acá, de un apartamento, de una habitación. No era de un ambiente, pero era casi que de un ambiente, era la habitación y estaba todo allí. Y era un apartamento pequeño. Y Alberto venía con 2 maletas, yo venía con 2 maletas, más la mochila,
Y una maleta llena de ilusiones y sueños.
Grandísima mochila, palabra chilena que también empleo ahora porque en Venezuela no se dice mochila, en Venezuela se dice bolso o morral. Segunda invitación para que vayan a ver el video anterior si no lo han visto. Y a mí me impactó, dije, Dios mío, esto es pequeño, nosotros acá con estas maletas, no sé qué. Y yo me acuerdo que Alberto y yo nos vimos y nosotros dijimos, bueno, y tú, hasta tú, tú dijiste, nosotros tenemos que irnos acá. O sea, ella sí, o sea, desde un principio habíamos establecido, acordado
cuánto tiempo
podíamos estar allí.
Y de verdad que yo te digo algo, bueno, fue un apartamento súper chico, pero agradecidos de esa oportunidad. No,
súper, o sea, yo lo digo porque yo decía, Dios mío, o sea, esto es
y pequeño. Ahí entramos, ellos en esta habitación pero... y nosotros dos acá y veíamos el reality porque veíamos en ese entonces Doble Tentación.
Volverías con tu ex.
Y ahí nos sentábamos los tres, mi amor, en un sofá cama a ver el reality.
Sí, me acuerdo que eso también me marcó, que me acuerdo, recuerdo que el primer canal chileno que yo vi, la televisión chilena que yo vi fue Mega. Ese fue el primer canal que yo supe que existía acá en Chile, Megavisión. Y yo todo esto lo digo con el tema de las maletas y eso no era yo agradecido obviamente, pero era porque yo no quería incomodar, nosotros no queríamos incomodar. Y eso es lo que me tenía como estresado.
Y como diría mi papá, que en paz descanse, el hijo, el muerto a los tres días
yede, sí. Entonces había que irse y eso era lo que, o sea, no era lo que había, pero sentíamos nosotros esa premura y bueno, ahí nos fuimos, uy. Uy, si nosotros habláramos de no creo que sea el tema de lo que queremos hablar acá, pero si nosotros habláramos del sitio donde nosotros nos fuimos después, la habitación a que nosotros nos fuimos, después cuando salimos de allí, que era realmente como lo único que habíamos conseguido.
Lo que pasa es que encontramos una habitación para pareja, que sean dos hombres, pero finalmente encontramos una con una chica que a mí, yo no sé por qué, me cayó bien en el momento. Para hacerles el cuento corto, la chica estaba como un poquito loquita. Y era una casa donde se hacían after, nosotros no sabíamos, ni conocíamos
lo que era un after. Nosotros no sabíamos lo que era un after.
Y era una casa donde había incluso hasta movimiento raro de cosas, y hasta que un día, como que la cereza del pastel, la chica dijo, ay, viene mi novio, no sé qué, pero lo llama, y le dice, oye, que los pacos son carabineros.
Así que los pacos están abajo.
Los pacos están abajo, y nosotros así como que, ¿y qué pasa que los pacos estén abajo? Ay, es que mi novio es ladrón. Y nosotras quedamos, pero...
Mal, pero no.
Así.
Peor aún, claro, después de todo, nosotros entendimos que la chica era flaite, que el...
O sea, flaite no, que era una delincuente.
Bueno, pero ella era flaite. Bueno, pero sabes que más que flaite, ella era... Hay otra palabra que describe lo que ella...
Y no nos regresó la plata, porque nos fuimos y no nos regresó la plata.
Y no nos regresó plata, que tenía que regresarnos.
¿Te acuerdas que me quería robar el televisor?
Qué loca, ¿no?
Yo dije, me voy a llevar... Ella no me ha pagado a mí, nos quitó como 200 lucas.
Nos quitó 200 lucas.
Mucha plata, y cuando estás llegando 200 lucas es demasiado, o sea...
Es demasiado dinero, lucas, o sea, hace 8 años, o sea... Si 200 lucas ahorita son plata, imagínate, hace 8 años atrás, 200 lucas, coño.
Y la caraja, y yo dije, Armando me dice, pues, ay, ¿cómo te vas a llevar el televisor?
Yo le decía, no, pero la guinda del pastel no fue solamente eso. La guinda del pastel fue que nos cortaron la luz en el departamento porque la mujer no había pagado los gastos comunes.
Ya nosotros habíamos pagado mes de garantía, mes de depósito, la comisión, todo.
Y nos cortaron la luz. Entonces imagínate, ahí fue cuando bueno, nos tuvimos que ir de allí.
Y nos fuimos para un apartamento chiquitito. Donde recuerdo muchísimo, de verdad recuerdo muchísimo esa primera semana o esos primeros días que estaban ahí, porque nos fuimos con muy poca plata. En el capítulo anterior le hablamos a un amigo que nos prestó plata para mudarnos, fue para poder pagar la garantía acá.
De ese departamento.
Y nos tocó dormir en unas colchonetas que nos prestó la mamá de esta amiga de la que estábamos hablando.
No, señores. Datos fuertes. Nosotros dormimos sobre unas colchonetas que nos dio la mamá de una amiga, que las colocamos sobre un colchón.
Sí,
que conseguimos en la calle, que estaba en buen estado, que estaba como en buen, o sea, que veíamos que estaba en buen estado, pero igual era un colchón de la calle, y dijimos, bueno, vamos a poner este colchón, no teníamos cama, entonces dijimos, vamos a poner este colchón, encima le pusimos unas bolsas negras, me acuerdo, encima colocamos las colchonetas que nos prestaron, y ahí las sábanas, y ahí dormimos unos...
Y dormimos más cómodo que en el apartamento donde estábamos.
Ahí dormimos, ahí sentimos muchísima paz, y ahí dormimos un tiempo, hasta que nos pudimos comprar nuestra cama.
Y llegamos siendo pobres, estábamos pero pobre, pero mire, la vida es tan abundante y uno aprovecha las oportunidades y le da para adelante y le da para adelante, que mire, afortunadamente, bueno, hemos tenido la oportunidad de surgir, de tener nuestras cositas, de tener tranquilidad.
Nuestras cosas.
Pero yo te quería preguntar algo. ¿Qué? Estando en Venezuela hace ya 8 años, ¿qué conocías de Chile? Importante. O sea, estabas en Venezuela y para ti te decían Chile, ¿qué te venía a la mente?
Terremotos. Los terremotos. No. Terremotos.
Terremotos, el movimiento telúrico.
Es el movimiento telúrico, exacto. Cuando se mueven las placas tectónicas.
Que de hecho, cuando nosotros dijimos que nos íbamos a Chile.
A mí me dio como un poquito de miedo.
¿Y a tu mamá?
No, tu mamá, yo recuerdo que leí. ¡Chile! No, yo me acuerdo que yo leí. Pues se ve los terremotos y obviamente a mí me asustó, porque uno en Venezuela se asustó mucho con un terremoto, con un temblor. Y yo me acuerdo que me metí a leer y decía que uno de los mejores países, o de los países que estaba mejor preparado para recibir terremotos, era Chile. Por el mismo tema. Y eso a mí me dio como una paz.
Eso te dio tranquilidad.
Y además de eso, recuerdo que también el tema de la dictadura, porque era común que en Venezuela hubiesen chilenos y decían, no, que se fue por el tema de la dictadura, está acá y se sabía de eso.
Estaban como refugiados.
No sé si refugiados, pero
sí,
habían,
es que,
habían escapado de...
Sí, Venezuela recibió muchos chilenos refugiados de la dictadura. Que okay. Se fueron, no sé si eran perseguidos políticos o se fueron porque la situación no la soportaban. Desconozco los detalles. Pero Venezuela,
cuando pero sí se veían muchos. Y eso,
el papá de un amigo, que por cierto, por cosas de la vida, ellos están acá, tengo entendido. El papá de un amigo es chileno, eso era como okay. Lo más cercano que yo tenía a Chile. Tenía una... después entendí porque había una señora que conocí que ella todos les decían tía. Entonces yo decía, yo pensé que le decían tía por cariño y aquí se dice tía. Así sí. Se utiliza mucho decirle tía a los mamás, a las mamás de tus amigos o a una señora que tú ves en la calle. Hola tía, chao tía.
Y cuando yo llegué acá, que ya estábamos acá, yo no entendía cuando decían la tía del jardín. No, la tía, vaya y dígale a la tía. Yo decía, pero ¿qué tía?
La tía.
Yo no entendía. Después fue que entendí que a modo de cariño, no sé, se le dice la tía del colegio, la tía de la bodega.
Oye,
no sé, ¿me entiendes?
Yo algo también que escuché de Chile, que yo creo que eso sonó en todo el mundo, fue el tema de los 33 mineros.
Ah, nosotros fuimos a ver la película, ¿te acuerdas? Sí, nosotros vimos la película en Venezuela.
No, eso fue, yo no tengo la duda.
Esa película a mí me encantó.
Yo tengo la duda si esa película la vimos en Venezuela o en Chile.
Mira, eso lo vamos a resolver rápidamente.
Busca el año.
Mientras tú me dices otra cosa que sabías en Venezuela de Chile.
Mira, de los 30, además de los 33 mineros, bueno, Don Francisco, yo sabía que Don Francisco era chileno.
Yo no lo sabía. Y yo no sabía que la 4 era chilena.
Sí, yo no sabía que la 4 era chilena. ¿Cómo? Condorito sí sabía que era chileno,
tampoco
pero
lo supe
como,
acá.
Como que no lo pescaba tanto. Pero tú sabes que más heavy que Don Francisco, no sabía que se llamaba Mario Cruz Burgess. ¿Sabías que se llamaba Mario Krutberger? Yo meteré eso acá.
No. Mira, yo te voy a decir, nosotros vimos esa película en Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque la estrenaron en el 2015 y en el 2015 nosotros estábamos en Venezuela.
Ah, ya.
2 de agosto del 2015.
Bueno, sí.
Vale, y la fuimos a ver al cine. Entonces estábamos allá.
Otra cosa. Bueno, ¿sabes qué? En Venezuela no se escuchaba tanto. El tema de la Patagonia.
O sea, yo vi muchísimo a Don Francisco, muchísimo. O sea, en Venezuela se veía a Don Francisco,
marico,
mucho.
Que, sí,
y sabía que era un programa como famosísimo. Y yo no sabía que era chileno.
Sí, es que estaba gigante. Era conocido. Y otra cosa, yo no sé si el chileno sabe, porque capaz no lo internaliza tanto porque está acá. Pero, o sea, Don Francisco es referencia de Chile a nivel mundial. O sea, muchas personas, Don Francisco es como rostro de Chile.
Capaz yo no lo sé, porque éramos niños, éramos adolescentes. No sé, nunca lo supe.
Sí, capaz gente más adulta que igual no era nuestra. Es que no, la Teletón no la escuchábamos tanto. O sea, no, así como
no,
que la Teletón. Y la Patagonia. Siempre se escucha. A mí con la Patagonia lo que me ha pasado. Bueno, yo actualmente trabajo en turismo, entonces como que me ubico un poco en el tema. A pesar de que la Patagonia está entre Argentina y Chile, pero viene de arriba, todo lo que es la cordillera de los Andes. Pero Argentina ha sabido explotar más publicitariamente la Patagonia.
Ok. ¿Sí?
Entonces viene mucho extranjero para la Patagonia, pero atraído por Argentina. Y después hacen el cruce y bla, bla, bla. Todo. Pero en Venezuela de una u otra forma sí escuché, porque había Carolina Teis, una profesora de teatro que tú tuviste, que yo también tuve la oportunidad de ver clase con ella. Un saludo a la Caro.
Y si llegas a ver esto, Carito, saludos.
Por si nos está viendo. Yo me acuerdo que ella, estando nosotros allá, ella se vino como a un encuentro de teatro que era en la Patagonia chilena.
¿En serio?
Y a mí eso, fíjate, como a mí eso me quedó grabado tanto tiempo y ahí yo relacioné un poquito y dije, la Patagonia, la cordillera, mira, llega hasta allá, no sabía, como que llega hasta abajo.
Mira, fíjate que de eso no me acordaba.
Otra cosa sí también que me acuerdo mucho del vino. Yo no era de tomar vino, pero...
Eso también sí lo había escuchado, como que se tomaba mucho vino.
No, y como que el vino chileno era bueno. Como que si es chileno, es bueno.
Y yo no sé si eso yo lo dije en un capítulo o en alguna parte, pero yo sé que, yo me acuerdo que yo leí como cosas de Chile y decía que las personas eran muy bajitas, que el chileno promedio
midía... ¿Como la estatura?
Sí, que era de estatura, que eran bajitos y que midían que eran unos 70 o unos 60 y tanto. Y yo dije, nada, yo ya voy a ser
el
costanera, o sea, altísimo. Y cuando yo llego acá, yo la gente era normal, o sea, yo no siento que sean pequeños, o sea, yo siento, o sea...
Sí. Es que... es que hay como como una cultura colectiva o popular de eso, del tema de la estatura, de...
Yo creo que yo conozco muchos chilenos que son altísimos.
Mira, también, bueno, el tema de la dictadura se escuchó mucho.
Sí, eso sí.
Obviamente es conocido. Otra cosa también, que yo no sé si los chilenos se sientan orgullosos de eso, pero el tan mal llamado paquete chileno. Un
paquete chileno, ¿verdad? ¿Cómo se me va a olvidar?
Eso se escuchaba mucho en Venezuela, porque si te estafaban de alguna forma, que ya no
te recuerdo. Te hicieron paquete chileno.
Y te hicieron paquete chileno. A mí una vez me hicieron
un paquete chileno.
¿Acá
o en Venezuela?
En Venezuela. Bueno, a mí una vez, te voy a decir lo que yo fui muy tonto, sí, antes que me lo digan. Pero bueno, yo estaba trabajando en un puestito de helado y llegó una persona, yo estaba haciendo una suplencia, y esta persona me dijo, oye, ¿tú sabes que la persona que trabajaba aquí a veces me presta plata para yo pagar una mercadería? ¿Será que tú me puedes prestar, no sé, te miento, 30 lucas? Para que entiendan un poquito la cifra. Y yo, por supuesto, le di las 30 lucas. Y después volvió y me dijo, ¿sabes qué? Me hacen falta 30 más. ¿Y qué hice yo? Se los di. Mi amor, cuando el hombre se fue, yo como que atiné, que yo dije como que qué pasó, y lo fui a buscar, y bueno, efectivamente.
Evidentemente te había robado.
Me encontré, evidentemente me había robado.
Ojo que yo nunca entendí específicamente a qué se refiere el paquete chileno, qué es paquete chileno.
¿Sabes? Bueno, escriban ustedes acá en los comentarios qué es el paquete chileno y por qué es tan famoso en el mundo. Oye, y cuando llegaste a Chile, cuando llegamos a Chile, esa primera impresión de...
Uy, sabes que nosotros llegamos a Chile un domingo y estábamos en el centro, y el centro estaba solo. Y yo
dije, ay, qué bonito es el centro, como que no hay mucha gente.
Yo sí me acuerdo que nuestra amiga nos dijo, esto no es así, hoy es domingo y está así, esto no es así. Pero yo sentí esa sensación como que, mierda, ¿qué hicimos? ¿A dónde nos vinimos? Sentí soledad, sentí así como que, uff. Pero esa fue así como la primera impresión. Ya luego, efectivamente, los siguientes días, me acuerdo que nos fuimos a Curicó. Nosotros nos fuimos a Curicó.
Mira, a mí una de las cosas que más me sorprendió de Chile, y será muy tonta para algunos, pero marico, fue el Costanera. Yo cuando vi ahora yo veo el Costanera y como que, ah, la Torre Grande. Pero cuando yo llegué, yo dije, wow, como que, oh, no.
Claro, a nosotros nos impresionó mucho eso. Y
claro, yo de ilusa pensé que el mall era todo. O sea, como que el mall era toda la infraestructura. No, okay. Mi amor, nos engañaron, me engañaron.
No, sabes que, ay, se me. Que te iba a decir algo, pero. No, yo lo que te iba a decir, que algo que nos impactó mucho nosotros cuando nosotros llegamos fue el tema de los supermercados. Pero era porque en ese momento en Venezuela veníamos en una situación muy precaria en los supermercados, de que no había nada, una situación de desabastecimiento muy grande. Y llegamos acá y había de todo. Y me acuerdo que nosotros éramos como, nos parecía muy bacán.
Sí, sí.
Por el tema de lo que estaba viviendo allá. Porque,
obvio. Y que había mil y un cosas, que había mucha variedad, se conseguía de todo. Mira, tú sabes también que otra cosa a mí nos impactó, que lo hemos conversado, las autopistas. Bueno, te lo converso yo. Okay,
pero eso lo hablamos hasta con Oscar en el capítulo que estuvimos con Oscar Alejandro.
Marico, las autopistas están aquí. Lo que pasa es que son muy caras y están concesionadas. No sé, me van a caer encima. Yo no tengo problema con que estén concesionadas, ¿no? Pero que bajen los precios, chamo, porque es un realero que uno paga ahí por pasar 500 metros y que 500 pesos. Y después vas a pagar en autopista, chavo, por utilizar una autopista, 3.000 pesos. No, huevón, es caro. No, ¿qué es esto?
Mira. Pero dime, hablando de... Bueno, hablamos de las primeras impresiones. ¿Qué te gusta de Chile? O sea, hoy en día, después de 8 años, ¿qué te gusta de Chile?
Mira, a mí...
O de Santiago, porque dígame, como dicen por ahí, Santiago no es Chile.
Dígame, maldito y todo, pero a mí me encanta el clima. El clima de Santiago a mí me encanta. Ese calor que hace en el verano, yo no tengo problemas con el calor. Odio un poquito el frío, pero para mí el verano no es insoportable. ¿Y a mí qué me gusta de Chile? Mira, ¿qué me gusta de Chile? Me gustan muchas cosas. Primero, considero que es un país de oportunidades. O nosotros hemos tenido muy buenas oportunidades y creo que las hemos sabido aprovechar.
Okay.
Y marico, a mí me gusta mucho la relación que yo tengo con mis amigos chilenos. Me gusta mucho, no tengo que decir me gusta el chileno porque no quiero, ay, queja la bola, no pana. O sea, pero he tenido la oportunidad de encontrarme con chilenos demasiado bacanes que me han dado oportunidades, que me han ayudado, que me han abierto las puertas de su casa, que me han tendido la mano en todos los momentos, y eso para mí es como muy bacán. Y marico, el sur de este país, yo tengo la oportunidad de trabajar en turismo, trabajo en una reserva muy importante que está al sur de este país, y el sur de este país es una vaina impresionante, impresionante.
A mí algo que me encanta es, por ejemplo, pero me parece súper positivo, es el tema de los trámites legales. Tú vas a sacarte la cédula, chamo, y eso tú encuentras, eso te lo encuentras, te entregan una cédula, ¿sabes? Una cédula digna, no una fotocopia plastificada como en otras partes del mundo. Y eso me pareció súper positivo.
Que tú te saques el carnet te lo dan el mismo día.
Mira, hubo un tiempo que estaba como colapsado por el tema de tantos inmigrantes, pero yo tengo entendido que actualmente, bueno, la última vez a mí me lo entregaron en una semana.
Sí, no.
De hecho, la fecha de entrega era como para 15 días y me llamaron antes para decirme que fuera a buscarlo. Bueno, eso me parece excelente.
Marico, y este país tiene un sistema de...
El pasaporte, te entregan en menos de 15 días.
Este país tiene un sistema de pago con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, que tú todo lo pagas con tarjeta, todo. Aquí no hace falta efectivo para nada.
Me encanta el metro. A mí me encanta el metro. O sea, que yo me pueda desplazar. O sea, niño, o sea, mira, porque me gusta el metro porque, o sea, tú... Santiago es grande. O sea, sí, la gente... Santiago es una ciudad grande. Sí. Y que tú puedas estar en, o sea, donde tú llegas en metro, eso me parece fabuloso. Y si estás en la línea 3 o en la línea 6, más fabuloso todavía. ¿Qué no me gusta?
Eso es lo que te iba a decir.
¿Qué no me gusta? Las micros.
Ah, las odio, sí.
Pues bueno, yo odio las micros. Las odio. Bulliciosas, escandalosas, son inmensas. O sea, yo siento que son unos autobuses que no están hechos para la ciudad. O sea, Santiago, las calles del centro, por lo menos, son calles estrechas, son calles pequeñas. Entonces tienes una micro que mide como más de 5 metros de largo. Las que son dos pegadas, o sea, no me jodas.
Mira, tú sabes que
es ahora... Es como que, bueno, demasiado. Ir montado en una micro, agarrado, aferrado a un tubo.
Aferrado a esa vida, mi amor.
Yendo así, para allá, para acá, no sé qué. No, eso... Que manejan malísimo.
Bueno,
porque,
yo te voy a decir algo. La gente dice, ay, que la gente en la micro maneja mal. Mi amor, ¿no has visto los que manejan en Venezuela las camioneticas? Son los mismos. Como que
competían, que agarraron
hasta los que manejaban... Como que agarraron a los que manejaban camionetica allá y los soltaron aquí y les dieron las micros.
Mira, ¿tú te acuerdas de una vez que tú ibas para el trabajo?
Y me caí, me
y la micro frenó, no sé qué, tú te metiste el tubo de la micro acá en el estómago.
Marcado, ¿te acuerdas?
Y, sí, hasta te dolió por días lo del estómago. Yo me acabo de acordar.
Mira, aquí, bueno, mencionamos rápidamente las cosas que nos gustaban, nos saltamos a las micros, pero esto es lo que no me gusta de Chile, o estas son las cosas que no me gustan. Y ojo, hermano, antes que venga el hate, lo digo con respeto, y más que con respeto, yo estoy seguro que a usted esta cosa tampoco les gusta, porque es un sentimiento común.
¿Qué?
Ahora, ¿cuáles son? Bueno, hay una que es muy subjetiva, pues el tema de la desigualdad. Yo creo que en este país hay, bueno, como en la mayoría de los países latinoamericanos, pero hay muchísima desigualdad y se nota harto, marico.
Ok.
Yo creo que el tema de la desigualdad y la diferencia entre las clases sociales se marca mucho.
¿Y crees que por eso está el tema? Porque acá también hay un tema, que es que hay como un odio hacia el cuico, a la persona que se considera cuica.
Cuico es una persona como cifrina, como
cifrina, puede ser con dinero, claro, porque de hecho obviamente se asocia el cuico a persona con dinero.
Mira,
y es como un odio hacia eso, como que ser cuico está mal.
Mira, yo creo que esa moneda tiene dos caras, como todas. Creo que hay mucha gente que tiene como un resentimiento porque, marico, como lo hablamos en el capítulo pasado, en el episodio pasado de Katy Barriga, que hay gente que se ha enriquecido ilícitamente.
Ok,
esa gente
okay.
está en su casa, mi amor.
Y eso es otra cosa, que eso está mal, evidentemente.
Evidentemente te tiene que dar rechera que alguien que llegó y se agarró la plata de una comuna, de una gobernación, de una región, de algo... Pan y se agarró esa plata y esa persona hoy día vive feliz con toda la plata del mundo, eso da rechera.
Okay.
Eso pega, eso duele.
Eso molesta.
Pero fuera de eso, si hay alguien que trabajó honestamente, si hay alguien aquí, bueno, igual hay muchas empresas que han hecho cosas chucutas, que se han agarrado terrenos de aquí, que allá, y hay mucha gente que está con eso.
O por pituto.
Por pituto, como se diría aquí, por palanca. Evidentemente yo también tuviese rechera y tuviese envidia, pero si es una persona que se enriqueció de forma legal porque hizo sus cosas como son, mami, bienvenido sea, que me diga cómo lo hice para ver si yo también puedo.
No, sabes que yo el otro día estaba hablando con una amiga y hablaba, ella se suele referirse a los cuicos de manera despectiva y como que ahí es cuico y, o los hace mofa del cuico y tal. Y yo le dejé como explicar, le decía, pero ¿por qué? O sea, no tienes que tener un resentimiento hacia eso. Porque al tú decir... Al tú decir como que ay no, los cuicos, o hacer trato con los cuicos, estás diciendo como que nunca, que ella nunca quería ser cuica, y tú inconscientemente tu cerebro al decirle que nunca quieres ser cuico, que no vas a ser cuico, estás diciendo a tu cerebro que no vas a tener dinero, ¿sí me entiendes?
Ojo que no,
aquí estamos yéndonos un poquito más al tema de las palabras.
No, more, porque también hay gente que tiene plata y no es cuica. Cuica no, o sea, cuica es como una actitud.
Entonces, ¿qué es cuico?
Es que por eso, cuico es como una, díganos porque ustedes, ¿qué es ser cuico? No, es como hay gente que tiene plata y es flaite. ¿Sí me explico? No está relacionado, por lo general la mayoría de gente que tiene plata suele ser cuico o está relacionado a eso. Pero, mi amor, hay cuicas pobres. De hecho, aquí hubo una teleserie muy famosa, no recuerdo si se llamaba exactamente así, pero que era la cuica pobre o la cuica algo,
okay,
algo así. Entonces, a eso voy, que no necesariamente tiene que ser alguien que...
Eso entonces podría ser como, claro, como en Venezuela existía la cifrina de barrio.
Exactamente, exactamente.
Cifrina de barrio.
Exactamente.
Que se la de cifrina, pero, o sea, vives en un barrio, podría
exacto
ser.
Exacto, y exacto, como que no llega a pase cifrina, pues.
Ok, no es menos. Mira,
yo te voy a decir lo que a mí, el top de las cosas que no me gustan de Chile. Y me caiganme encima, que a mí sí hay algo que me gusta, es que me caigan encima.
Okay, ¿qué será?
Mira, marico, aquí se me sale el corazón caribeño, así, son las playas frías. Que no solamente las de Chile, sino, bueno, en todo...
Las playas del Pacífico.
Sí. Hay mucha, y efectivamente, bueno, nosotros estamos acostumbrados a otro. Yo no estoy diciendo que sean malas. Ojo, no me malinterpreté, yo no estoy diciendo que son malas. Eso que a mí en lo particular no me gusta, porque me gusta una... Y puede haber...
Estás acostumbrado a unas playas cálidas. De agua cálida.
A unas
playas, bueno, y además que Alberto, o sea, él odia el agua fría. O sea, él en la casa se baña con agua hirviendo literalmente. Y claro, no tolera. De hecho, en Brasil, que la playa...
yo encontré esa mierda fría.
De río, igual, o sea, no es tan caliente como la de Venezuela, pero igual era más templada. Alberto no le gustó.
Sí, no, yo sí. A mí déjenme mi calor con mi playita calentita.
Con su cara pastelito.
Y aquí, bueno, igual el concepto de ir a la playa aquí es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero ya uno con el tiempo sea como que, bueno, vamos a la playa, a relajarse, a tomar el solcito en la arena, a conversar con los amigos, a pasarla bien, a tomarse un copetito en la arena, así como que. Sí, música a todo volumen, por favor, porque eso sí es, chamo, eso es una cosa como venezolana, que la gente. Porque yo entiendo que en las playas venezolanas, con el calor, con todo, provoque la música, ¿sabes?
Claro.
Pero a mí que vaya tan de lo último aquí en una playa así como pum, pum, pum. No, mi amor, respete. Y al chileno eso le revienta.
Sí, es que eso...
De hecho, tuvieron que sacar... Al norte tuvieron que sacar un reglamento que estaban prohibidas las bocinas en la playa.
Ah, sí, sí, sí. Pero sí, nosotros hasta lo vivimos. Nosotros vivimos en el centro actualmente. Y a veces hay apartamentos que ponen música a todo volumen, pero un vallenato o una cosa. Y es como que, weón, ¿qué necesidad tengo yo escuchar la música tuya?
Amigo venezolano disperso en cualquier parte del mundo.
Bueno, venezolano...
Pero yo voy a decir a mis amigos venezolanos, por favor, bájenle el volumen a la música. No es necesario, porque en otros países eso no es una costumbre, eso no es una tradición, eso es una falta de respeto a la... Iba a decirle a la intimidad, pero eso es una falta de respeto al vecino, al que está al lado, al que quiere descansar.
Eso es contaminación sónica.
Marico, uno aquí trabaja de lunes a viernes como un esclavo de horario, para que el fin de semana que uno quiera descansar venga un... Pa, con la música, ¿no? Chamo, preso, deberían ir. Es más, yo los deportaría toditos enseguida. Sí, me molesté. ¿Y qué?
Bueno, yo quiero decir que yo no trabajo como un esclavo. Quiero decir eso, gracias a Dios. Pero todos entendimos lo que Alberto quería decir.
Todos aquí porque la jornada laboral es larga.
Sí, es más larga, mira, que lo que se
dice. Y lo dice el patojo que trabaja en la casa. Mi amor, tus redes sociales.
¿Por qué?
Porque se acabó.
¡Ya!
Acá tenemos como 40 minutos hablando.
Mentira, no lo puedo creer.
Sí. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer el episodio más corto? 55 minutos.
¿En serio?
Sí, pero tú no estás viendo para allá, mi amor.
No, yo estoy súper concentrado aquí con... Sí. Yo estoy súper concentrado aquí con la gente.
Mi amor, tenemos... Hay que buscar a la Juli. La Juli está solita en casa.
Chuta. Y bueno, el hambre está hablando, es verdad. Bueno, mi gente, nada. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Les recuerdo mis redes sociales. Armando-C14.
Suscribirse, comentar, difundir el chisme, qué les apareció este episodio, qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta. Y mi red social, @chirinos, y el TikTok e Instagram de este podcast es The Chamas Show.
Bueno, nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama
The Chamas Show, el podcast de las chamas.
Chao.
The Chamas Show es auspiciado por UF Foto, producción audiovisual, Samu.